Los mejores momentos de la semana. De la semana. De la mañana de UNNOVA Radio.
Ya la tenemos aquí en el piso a la psicopedagoga Flavia Gabrielli, que viene a contarnos sobre su interesantísimo proyecto que se llama Familias Consentidas. Flavia, bienvenida, muy buenos días.
Hola Lucho, ¿cómo estás?
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Bueno, desde el vamos, el principio, ¿qué es Familias Consentidas? ¿Cómo surge? ¿Por qué?
Familia consentida surge como una necesidad, principio mía. O sea que no, para arrancar no tiene ningún otro interés más que yo. Y en realidad surge porque yo hace muchos años, unos 20 más o menos, que arranqué a estudiar esta carrera que tiene que ver con la educación y que se fue yendo para el lado de la niñez y de la educación emocional a medida que pasaban los años. Cuando tuve a mi hija Francesca hace 4 años, fue una explosión de experiencias emocionales y de conocimiento. Y toda esa cosa que había estudiado y esa cantidad de experiencias que había tenido de formación y de trabajo cobraban otro sentido. Después vino Benjamín, que ahora tiene 1 año y medio, y ahora me vinieron las ganas de volver a trabajar. pero necesitaba encontrar un espacio nuevo en donde poder unir las dos cosas, porque mientras no tenía hijos, todo lo que tenía que ver con la educación, la formación infantil y el trabajo terapéutico con los chicos y en instituciones tenía un sentido. Después, con la maternidad, cobró otro sentido completamente, no diferente, pero sí como más mágico. Como
¿qué sentido es?
Tiene otro sentido. Porque cuando no está la cría de uno metida en los sistemas, uno es más...
robot.
Más robot. Está como más en automático. Claro. Pero cuando de repente uno tiene que poner a su cría en algunos lugares, empieza a pensar sobre los cuidados de esos lugares. Entonces, en realidad el proyecto empecé pensando en algo para las escuelas. Y después me di cuenta que en realidad no hacía falta esperar tanto tiempo y que se podía empezar con las familias. Porque si hay algo que aprendí en todo este tiempo es que en el primer lugar donde suceden las cosas es en las familias. Y que en realidad la escuela lo único que tendría que hacer es articular algún tipo de conocimiento, pero nada más que eso.
En lo que es personalidad
claro, sí.
Del niño.
Sí, a veces se le pone a las escuelas una carga que no deberían llevar, que no les toca. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo, si están bien, si están mal, no importa, eso es otra discusión. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con las conductas y de los chicos, en realidad a veces las escuelas no tendrían por qué responder a muchas cosas. Pero sí tendrían que suceder en las familias, porque vos pensás que a las escuelas los chicos entran sacando que vayan a maternal a los 2, 3, 4, 6 años. En 6 años pasaron 1000 cosas. Sí. Bueno, yo en 6 años pasé de estar soltera por la vida sin ningún interés a tener 2 hijos. Es mucho tiempo.
Florita, pensaba recién, digo, ¿puede un psicopedagogo? Sí, o sea, claramente puede, pero ¿es lo mismo un psicopedagogo que tiene hijos que el que no tiene?
Ninguna persona es la misma que cuando
obviamente
tiene hijos,
pero en el trabajo, a lo que el trabajo respecta, digamos, a la profesión en sí.
Y yo creo que hay otra versión del mundo cuando uno tiene hijos, para cualquier persona, no solo para alguien que trabaja en educación o en nada, para cualquier persona.
Porque puede que cambie hasta su visión completa de su profesión, digamos, puede replantearse un montón
sí,
de cosas.
Hay muchas cosas que yo ya las venía pensando de antes, no son cosas nuevas, pero sí se reforzaron con la maternidad. Claro. Sí, sí cobraron más sentido y que en realidad empecé a pensar, ojalá todas las madres que me he cruzado estos años me hicieran yo caso. Porque primero lo decía desde la intuición y desde los libros.
Claro.
Pero cuando uno lo empieza a vivir, se empieza a dar cuenta de que hay cosas que sí funcionan.
¿Y qué, qué encontraste con esta maternidad que salió Familia Consentida?
una de las cosas que encontré fue esto. Yo soy pro consentir, porque un poco por mi vida, porque por algunas cosas han faltado, pero algunas cosas he sido muy consentida, por otras algunas otras cosas he sido muy consentida, y eso estuvo muy bueno, porque eso formó la persona que soy. Y por otro lado, tiene que ver con que durante toda esta cantidad de años que llevamos como humanidad, las familias han pasado por grandes procesos, ¿no? Y en la constitución de las familias nunca se tuvo en cuenta demasiado el amor.
Perdón que te corte, consentido no es malcriado.
Sí, es malcriado.
Sí, es malcriado.
Sí, es la idea.
Es la idea.
Sí, la idea es esa, porque nunca pasamos por ese espacio como humanidad. Siempre las familias se formaron porque era bueno para tal agrupación familiar juntarse con otra y era productivo. Siempre fue por conveniencia, por decirlo de alguna manera, o por necesidad por otra, o familias que se formaron, parejas que se formaron por amor, después la decisión de continuar no tuvo que ver con el amor, tuvo que ver con otras decisiones. Y entonces yo lo que pensé es, bueno, esas conformaciones de familia no nos han llevado a lugares más buenos, muy buenos, porque de hecho todavía sigue habiendo un montón de problemas en el mundo, como hambre, pobreza, bueno, demás. Entonces pensé en por qué no probar y poner el foco de la familia en otro lugar, que sea consentirlas, que sea, que sí, que sobren los mimos, que excedan las necesidades, que se sobrepasen esas cosas, porque esa parte no la probamos.
Bien.
Entonces, ¿quién dice? Aparte de esto, yo pregunto siempre, no solo para los chicos, sino para los grandes, ¿a quién no le gusta que lo mimen de más?
Claro, y eso no es malcriar.
Mimar
de más, mimar. No creo que sea malcriar. Me parece por ahí ser permisivo por ahí, pero también viene ligado un poco a
hay a muchos esto. Conceptos que están establecidos en el imaginario colectivo como palabras con una carga emocional medio negativa que en realidad están muy buenas.
Como berrinche,
claro. Pero sí, tiene el consentido, tiene que ver con el malcriar, tiene que ver con el mimar de más y tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque nunca probamos ser familias mimadas de más.
Pasa que también el término malcriar no sé si está bien
utilizado.
Claro,
a eso.
Exacto.
Eso.
Totalmente.
Porque te están criando bien, pero te están por ahí haciendo demasiado mimado o dependiente. Pero malcriar
nadie pide
es
lo que tiene.
Bien. Flavi, a ver, ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo lo ejecutás esto? ¿Cómo funciona el taller? ¿Cómo lo llamás
vos? Bueno, los talleres, sí, yo los llamé taller por usar una palabra conocida, pero en realidad no sé bien qué nombre ponerle. Los encuentros tienen como dos bloques, ¿no? Un bloque en el cual las familias... esto quiero hacer una aclaración especial. Cuando yo uso la palabra familias, no estoy hablando de la mamá, la papá, los hijitos. Estoy hablando del grupo. Hay mil formas de familias. Bien. Y para mí lo único importante en el agrupamiento tiene que ver con la calidad del vínculo. Si hay un grupo de gente que se quiere, se cuida, se acompaña, eso es una familia.
Obvio.
A veces hay chicos, a veces no hay chicos, a veces hay madres, a veces no hay, a veces hay padres, a veces no hay, no importa. Pero un grupo de personas que se crían, se cuidan y se quieren y se acompañan, eso es una familia.
Un grupo de amigos puede ser una familia.
Un grupo de amigos. Yo viví 10 años en Buenos Aires y yo tengo mi familia porteña.
Claro.
Que no nos unen la sangre. Pero nos une el afecto.
Y porque yo también soy de eso. Cuando hablo del concepto de familia, a mis amigos los incluyo porque
también
son parte fundamental de la familia que yo me armo.
Claro, digamos. Totalmente. Para mí también. O sea, a veces los vínculos... Hay vínculos más fuertes que tienen que ver con esos lazos que los propios biológicos. De hecho, cuánto uno piensa... Dice, ¿cómo un padre puede hacer esto? ¿Cómo una madre? O sea, porque en realidad en lo que falta es el vínculo afectivo. Entonces, si falta eso, falta todo.
Bien.
O sea, lo demás es solo un grupo de gente que son parientes y que nada más.
Claro, un pariente no siempre es un familiar.
Totalmente.
Bien. Bueno, entonces, ¿cómo lo llevamos a la práctica?
Entonces es así. Familia puede ser cualquiera, o sea que puede participar cualquiera. Mamá, papá, tío, abuelo, sobrino, primo, cualquiera, en cualquier contexto. Al último taller incluso fue alguien que no tiene ni hijos, ni tiene los padres viviendo acá, ni nada, fue sola.
Está bien.
Pero ella se considera familia con su gato y está perfecto.
Yo le iba a preguntar, pero pensé que me iban a decir, no, Sofi, basta.
Porque ella es bastante animalera.
Muy bien, bueno, tienes tus lazos. abrazos con tus animales y está muy bien. No sé si te los voy a aceptar.
Los míos son reconsentidos y malcriados, maleducados. No sé si
tendríamos que hacerlo en otro lugar. Bueno, el punto es así. La idea es que vayan las familias con los chicos todos juntos. Porque también hay muchos lugares en donde se trabajan, no sé, que dicen escuelas para padres o talleres para padres, qué sé yo qué, pero hablan de los chicos y de sus vínculos con los chicos y demás, y los chicos no están.
Bien.
Entonces es en un espacio irreal. Entonces me pareció interesante que la propuesta que vayan todos. Entonces, en el primer bloque sí trabajan por forma separada, los papás por un lado y los chicos por el otro, si bien el espacio es el mismo, hay dos propuestas, una más lúdica para los chicos y con otro tipo de actividades, y una más tipo charla con los papás. Yo cuento algunos conceptos de acuerdo al tema que se dé y que, para el cual se hayan anotado, y después se hace como un plenario, los papás cuentan experiencias, está bueno. Lo interesante es que estén los chicos ahí, es que los mismos ejemplos de muchas situaciones salen de ese mismo lugar, porque están los chicos ahí dando vueltas.
Claro, las cosas suceden
en el momento. Claro, está ahí en vivo. Después cortamos con una merienda, porque a mí el merendar con pan, dulce de leche y chocolatada debe ser, a mí por lo menos, lo que más me gusta en el mundo. Uno puede perderse cualquier comida, pero la merienda es fabulosa. Entonces me parece que compartir ese espacio también genera un lugar de conversación entre familias que por ahí no se conocen o se encontraron ese día, pero que por algo se formó ese grupo y no otro. Yo creo mucho en esa cosa.
Sí, ni hablar.
Entonces este espacio de merienda está bueno para compartir cosas y para que baje un poco todo lo que se habló antes. Y el segundo bloque es una dinámica más de movimiento y participan todos, grandes y chicos.
¿Y los chicos cómo la pasan?
Y los chicos la pasan bárbaro. Y lo que más me gustó fue el último taller, que cómo se integraron los chicos a la actividad. Y fue hermoso. Como uno puede pensar que los chicos si van a hacer esto no van a entender,
se van a aburrir
claro. o no van a entender hacer tal cosa, pero no, son los primeros que entienden.
Bien.
Y que enganchan.
Flavi, ¿te parece? Hacemos un bloquecito.
¿Sí?
Escuchamos una canción y seguimos charlando.
Dale.
Estamos hablando con la psicopedagoga Flavia Gabrielli, que nos está contando sobre su proyecto taller, no sé cómo qué nombre darle, pero es algo muy interesante, que se llama Familias Consentidas. Cuando pasaron 37 minutos de las 9 de la mañana, escuchamos
Pintura Interior
y seguimos.
Cada cosa me lleve un recuerdo, vacié cada rincón de telarañas, pinté paredes, destejí los muros, ese abrigo de invierno, y no quedó la ausencia de los retratos. Te juro, no quería cerrar la puerta, sabía que era cerrar también la historia que te trajo a mí aquella noche, noche de estrellas fugaces, milagros que salpican el lleve tampoco los agravios, ni en la mudanza entraron nuestros llantos, latas vacías que tiré a la calle, como tiré mi propia fe, desnuda de pinturas y de colores. Cerré la puerta al fin, llegaba el día y se trababa en algo en el cerrojo, algo del corazón
De lunes a viernes, de 9 a 12. Escuchá La Mañana de UNOVA Radio. Noticias, entrevistas, información, invitados. Sintonizá 89.7 en Junín o 99.1 en Pergamino. También podés escucharnos en www.unova.edu.ar/radio.
Arrancamos este segundo bloque con la visita de Flavia Gabrieli, que nos está contando sobre su divino proyecto Familias Consentidas. Y recién afuera del aire estábamos hablando del concepto de familia y del hogar, de que la censaron una vez y te pusieron que no eras ni familia ni hogar.
Claro, como vivía sola me pusieron que no era un hogar y yo me enojé un montón. Yo tenía un hogar hermoso conmigo misma, me llevo bárbaro conmigo.
Flavita, recién ahí leía que en el blog, que es familiasconsentidas.blogspot.com.ar, para aquellos interesados, dice crear vínculos y puentes de amor.
Sí, en realidad ese sería como el primer y último objetivo de todo el proyecto y de todas las aristas que puedan salir de este proyecto. Falta amor, sí, totalmente. Igual creo que hay más que en otras épocas.
En todas las formas, digamos.
Claro, sí. Bien.
Porque un amor, sí. También como asociamos las palabras, un amor asocia el amor convencional.
No, el amor romántico.
Claro, el amor romántico, novela, el amor Hollywood.
Que también está
el amor Disney.
Pero que también es re lindo.
No, por supuesto, pero es lo primero que uno asocia.
No importa que no exista, pero está bueno esperarlo. ¿Por qué no? Sí, yo creo que sí, que hay muchas cosas que... Va, no solo yo lo creo, hay mucha gente que lo cree y por suerte cada vez hay más gente que lo cree así, más movimientos en este estilo que están pidiendo amor. Igual creo que estamos en un momento mundial de cambio que se va para ese lado. El otro día escuchaba Matías Tombolini, a eso, que es un economista muy nuevito, que saca cosas ahora muy interesantes. De hecho, sacó un libro sobre economía y los niños que está buenísimo, que decía que es la primera vez en el mundo que la mayor causa de muerte no son las guerras. Es la primera vez en la historia de la humanidad que eso sucede. Es re fuerte.
O sea que,
hay un cambio.
Bien.
Sí, y la otra cosa que también me pareció súper interesante, como para leer de otro lugar, es que la causa de muerte, también, no es tanto por falta de hambre, sino por mala alimentación. Entonces, ni nos falta para comer, que esté mal distribuido es otra cosa, claro. Ni tampoco la primer causa es que nos estamos peleando. Entonces, algo pasó.
O sea, el amor de a poquito está triunfando.
Sí. Es que no nos va a quedar otra.
Sí. Y si no, vamos a tener que destruir todo y arrancar de cero.
Pero claro, es que destruyendo tampoco se construye. Tampoco se llega a ningún lado. Me parece que la única forma es apostar a... como te decía, que hubo un primer intento, no está pasando desde ahora, hace mucho, por suerte, que está pasando en los 60, los 70, me parece que hubo como un boom del amor, después
la esperanza. Bueno,
como que se desvirtuó un poco, se fue para muchos lugares, que es lo primero que pasa cuando uno va creciendo también. Cuando vos querés cuando los niños están empezando a querer caminar, quieren caminar por cualquier lugar y en algunos se van a caer. Y está bien que eso suceda porque es parte del aprendizaje.
Aprender a los golpes, el famoso dicho.
A veces sí.
¿Y por qué está mal visto consentir, malcriar? La culpa de que mi hermano sea así es tuya porque lo viví malcriando.
No sé si la culpa sea de tu mamá, pero sí que es responsable de cualquier cosa que hagas vos o él.
Estamos grandes. Pero
siempre
se pone de excusa eso.
Cuando los primeros años... yo hace unos años hice un posgrado en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, Latinoamérica, que participaba gente de toda Latinoamérica. Y la información que nos pasaban era que se está hablando de que las cosas, las experiencias, sobre todo experiencias emocionales que tengan los niños de 0 a 3 años, antes se apostaba un poco más 5, 6, 7, ahora se está hablando ya de 0 a 3 años, están teniendo ecos en la vida adulta. Eso no significa que le vamos a echar toda la culpa a las personas que nos criaron, porque hay un momento en el que uno tiene que tomar la decisión, ¿qué hago? ¿Le sigo echando la culpa o me hago cargo? Pero eso no significa que no esté ahí el origen. ¿sí? Entonces vos decís, tu hermano es muy consentido o le pasan tales cosas. Y un poquito de responsabilidad capaz en ese punto hay, que tiene que ver con el estilo de vínculo. Porque hay estilos de vínculos que se fundan en esa época y uno después busca durante toda la vida mantener ese estilo vincular. Hasta que se da cuenta que está bueno, a lo mejor es un buen estilo de vínculo y eso es saludable para toda su vida, o a lo mejor en un momento se da cuenta que ese estilo vincular no es saludable. Y tiene que estar uno capacitado para poder decir, no, esto no es sano, puedo salir. Bien. Entonces, un poco sí, pero otro poco es responsabilidad de uno como adulto poder decir, hasta acá llegué.
Dejarse consentir de más, aprovecharse de la situación.
Claro.
Flavita, recién también ahí en el blog se habla de ponerse en el lugar del niño.
Ah, eso me encanta.
Es muy difícil ponerse en el lugar del otro generalmente en este
Totalmente.
Mundo. Somos muy poco empáticos.
Es que con el atrás del amor lo que más falta es empatía.
Bien. O sea que la empatía también es otro de los pilares de este proyecto.
Para mí es básico. Bien. Es básico. No hay posibilidad de construir ningún tipo de vínculo si no hay empatía. Y la empatía es súper básica para arrancar. Por ejemplo, arranco con bebés, ¿no? Porque después se extiende a todo. Cuando un bebé nace y lo tiene su mamá o quien, o sea, mamá puede ser biológica, puede ser adoptiva o cualquier persona que lo esté criando, puede ser una abuela que tenga la función. Hablo de la función, no de la persona. Quien ejerza la función de cuidadora, los bebés tienen 20 tipos de llanto. No lloran todos iguales. Primero que no lloran todos iguales y después que cada bebé no llora todas las veces que llora igual. Pero esa persona que lo cuida tiene la capacidad de interpretar cada uno de esos llantos. Porque si no, si supusiera que cada vez que llora tiene hambre y le enchufara una mamadera o la teta, tendríamos niños obesos
claro.
por doquier.
Es verdad que dicen que siempre que llora tiene hambre, ¿no? Tiene hambre.
Claro, ahora, si supusiéramos que cada vez que llora tiene sueño, pobre chico,
claro.
Ninguna experiencia. A veces lloran porque lloran, porque están probando, porque es la única expresión vocal que tienen.
Nunca lloran porque están tristes, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí,
sí los bebés sucede, tienen mucho, hay situaciones de estrés muy grande que sí, sí. O sea, no conocen la palabra triste, no lo pueden decir, pero sí.
Pero la sensación existe.
Pero la emoción existe.
¿Y es por algo externo?
Siempre es por algo externo.
¿Lo sienten todos?
Siempre es por algo externo.
Mirá, sí. Qué bueno eso.
En las épocas de la Segunda Guerra Mundial, de finales de la Segunda, después de la Primera Segunda Guerra Mundial, en lugares como Ucrania, Hungría, que fueron muy, muy destruidos, se formaron muchos orfanatos. Había muchísimos, con diferentes nombres, ¿no? Porque, o sea, ya vino de los padres a la guerra, después vino de las madres, o sea que había muchos huérfanos. Entonces, ¿qué pasaba? Hay un instituto que se llama el Instituto Stavik, difícil de nombrar, de la doctora Amy Pickler, que empezó a descubrir, ella es neuróloga, que empezó a descubrir que había chicos, que bebés, en las mismas condiciones físicas, o sea, que tenían alimento, estaban calentitos, o sea, no tenían a sus padres, estaban huérfanos, pero las condiciones biológicas, sus necesidades biológicas estaban cubiertos, comían, estaban bañados, cambiados, pero había bebés que se morían y había bebés que vivían. Entonces ella le empezó a llamar mucho la atención qué pasaba, porque si a todos se les daban las mismas condiciones y algunos sobrevivían y otros no, se empezó a preguntar qué pasaba. Y en realidad lo que encontró que pasaba era que con los bebés que sobrevivía, alguna de las cuidadoras, cualquiera, había establecido un vínculo emocional. Entonces, cuando le daba la mamadera, no solo le daba la mamadera, le daba la mamadera, lo miraba, le cantaba una canción. Cuando había que bañarlo, capaz que lo buscaba la misma.
Claro.
Entonces, no solo tiene que ver con la necesidad básica de biológica de satisfacer, sino que tiene que ver con la capacidad de hacer ese vínculo con ese bebé. Y solamente se puede dar cuando hay empatía, porque yo te puedo cuidar solamente si me puedo dar cuenta que a vos te necesitas algo. Y eso es la empatía.
Bien. Bien, además, pensaba recién, claro, que como existe, ahora que entiendo que existe la tristeza en los bebés, claro, la felicidad también, y la felicidad es más notoria, más explícita.
Obvio. ¿Vieron la película Intensamente?
No.
Véanla. es una película de Disney, bastante básica y todo, pero es fabulosa, es genial, lo explica perfecto. Igual en la película hay 5 emociones y tenemos muchísimas más, ¿no? Es mucho más complejo que lo de la película, pero es más fácil, es muy simple de entenderlo. De cómo se van sucediendo. Y ojalá todos los niños del mundo le pasara lo de la película, que del minuto cero como hasta los 4 años solo tiene alegría.
Claro. Tendríamos un mundo casi perfecto.
Sería fabuloso, yo creo que se puede.
Flavi, nos quedan pocos minutitos. Sofi, ¿qué tenés ahí?
No, y hablando de eso, de que ojalá que los niños no sufrieran, pero desde el cero hasta los 5 años, ¿no hay que preparar igual a la persona para que sepa enfrentar un sufrimiento? Y no siempre estar feliz y de golpe en el momento que llega sea como un baldazo de agua helada, un día como hoy.
No necesariamente, porque no se trata de estar preparado cuando vos sufrís. Se trata de ser consciente y fortalecer tus emociones. Si vos podés saber qué es ser feliz, si vos podés saber cómo expresar tus emociones, cuando te pase algo vos vas a poder saber qué hacer con esa emoción. Pero no tiene que ver solo con el sufrimiento, tiene que ver con el manejo adecuado de cada emoción. Bien. Porque estar triste está re bueno a veces. A veces te pasan cosas que están tristes y llorás. Y está buenísimo. Lo que no está buenísimo es no llores y te lo guardes.
Claro.
A veces se dice esto. Yo vengo, dice esto, no llores adelante de los chicos que se van a dar cuenta que te pasa algo. No hace falta que llores adelante de los chicos para que se den cuenta que claro. Te pase algo. Entonces, lo más honesto que podés hacer es decirle, mira, estoy triste, hoy no tengo ganas de jugar y tengo ganas de llorar.
¿No le hace mal al chico ver a la madre y al padre llorando?
No, lo que le estás enseñando es, tengo emociones. Cuando a vos te pase esta, podés mostrármela.
Bien. No hace falta que la tapes. ¿Lleva que visible. Se ponga triste?
Obvio, pero se va a poner triste sin que le digas nada.
La va a estar triste igual
no va
sin
a tener
que lo
la
vea.
Palabra.
Claro. Acá sabe por lo menos
por
cómo
lo
es
menos
el
sabe,
sentimiento.
Sé honesto. En realidad, bien. Cuando vos te lo ocultás, lo que le estás enseñando, en esta sociedad se ocultan las emociones. Cuando vos le mostrás lo que le pasa, lo que le estás enseñando, tenés permiso para mostrar tus emociones.
Muchas veces no saludable. Se quiere mostrar para no hacerlo sufrir, pero
ellos sientan igual, ellos se dan cuenta de todo mucho antes que nosotros, porque justamente por suerte todavía no están contaminados culturalmente. Bien. Entonces, por más que no tengan las palabras, conocen más del mundo que nosotros.
Bien, Flavita, nos queda un minutito. Contanos las respuestas que de las familias que se acercan.
Y fue muy emocionante para mí la respuesta, porque... Bueno, ahí en la página hay algunos que contestaron y que fueron contando sus experiencias y fue positivo. Y para mí, o sea, superan las cosas que yo espero. Bien. Y eso está bueno.
Si tiene, invitamos a aquellos que quieran acercarse, ¿dónde?
Sí, que
cómo
por ahora,
se pueden contactar.
Que se fijen que entren en la página de Facebook, en la fanpage de Familias Consentidas, que hay, o en el blog. Que ahí va saliendo toda la información y las próximas fechas para junio, julio y demás son cosas que se van a ir haciendo todos los meses.
¿Hay inscripción previa?
Si se quieren inscribir antes, mucho mejor, porque ya sabes quiénes van y además la idea es que sean grupos pequeños para poder trabajar bien y que todas tengan su posibilidad de preguntas, de contar cosas. O sea, no, la idea no es que sean cientos de personas, sino que sean poquitos.
Bien, así que entonces familiasconsentidas.blogspot.com.ar y la fanpage familias consentidas. Ponen me gusta y están en contacto. La verdad que muy interesante, Flavia. Cualquier cosa que quieras comunicar, aquí los micrófonos están disponibles.
No, gracias a ustedes por interesarse y por compartir esto.
Por favor. Acabamos de hablar con la psicopedagoga Flavia Gabrieli, que nos contó sobre su proyecto, sobre su lindo proyecto que se llama Familias Consentidas. Cuando pasaron 55 minutos de las 9 de la mañana, vamos con
una de las bandas que le encanta a nuestro programador, el Peje, Banda de Turistas.
Estos fueron los mejores momentos de la mañana de Unova Radio.